Connector Media House y Whiplash Agency presenta.
Nos reiremos de esto.
Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward, G&G Boutique, Banca Amiga, Banco Universal, Kings Painters y a todos ustedes que colaboran con nosotros en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¡Ella es Yamarí!
¡Él es Alex Goncalves!
Sean bienvenidos a su podcast alcohólico de confianza. Nos reiremos de esto que, como siempre, brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
¡Bienvenidos, muchachos! ¡Salud! Y que este podcast cuenten con Whiplash Agency, con Sergio Smilinski, con el señor arroba el Goldblum, y con todos ustedes, gente linda.
Que nos apoyan mes bella, a mes a través de Patreon, a través de su comentario, su like, su follow, su suscripción.
Su like no es...
El no en YouTube.
Su like, hay una su like. Ah, una buena su like.
Estaba mandándole saludos a su like. Su like, su Pedro. Hola.
Me voy a tragar el chicle en estos momentos.
Te iba a decir que no sabes masticar chicle, pero es que de verdad nunca lo haces.
¿Cómo que no sé masticar chicle?
Porque lo suenas. Haces...
Porque me gusta que suene, ¿eh? A la gente odia esta vaina.
Yo también. Es asqueroso. Eso me parece asqueroso. Eso es como masticar con la boca abierta.
Tú dices que si yo sigo haciendo, la gente nos va a quitar.
No lo sé. Nos soportan tantas
¿cuándo
cosas?
¿Cuándo nos van a poner? Es la pregunta.
¿Qué hay que hacer? Sí. Ya sabemos qué hay que hacer para que te quiten.
Exacto.
Pero en serio, trágate el chicle o haz cualquier cosa con él.
Ok, voy. En estos momentos...
Ponte cerca para que se escuche el cluck.
En estos momentos voy
yo,
a...
Yo describo.
Voy a tragar.
Porque claro, en el podcast, hace dos podcasts atrás, uh-huh, comentaste que de niño te tragabas los chicles, uh-huh, a pesar de que nos amenazaban con que el chicle se quedaba pegado en el estómago, uh-huh, y pasaban 7 años hasta que se biodegradara, como, uh-huh, las colillas del cigarro. Uh-huh. Eso no me molesta. La bombita no me molesta, pero todo el...
Voy.
Ajá, espera, ¿y hay algún método para tragártelo? ¿Piensas que es comida? ¿Piensas...?
Sí.
Ah, es que en serio, no te lo tragues, es burda grande además ese chicle. No. Muéstralo a cámara, es grande, es un buen taco de chicle.
Está, de okay. Venta.
Okay. ¿Y tú, uh-huh, dices que eso luego sale entero o sale por partes?
Eso sale completo.
¿Y lo has visto alguna vez?
No.
¿Como el maní?
No, como el maíz.
O el maíz, sale completico. Ok.
Uno, dos y...
No sé por qué me dio tanta grima.
Busquen otro podcast donde...
Deja de mandar a la gente por otro lado, que de verdad se van. Me dio mucho asco.
Marica, ¿por qué? Es normal.
No es normal.
Tú te has tragado cosas peores.
Está bien. Si quieres empezar hablando de tus cosas, que tienes los de tu especie...
¿De qué? No, yo estaba hablando de otras vainas veganas. Ajá, que te comes
sí,
tú.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, Luis.
Sí. ¿Cómo están? Miren. ¿Cómo estás todo? Mira, primero, ya va, antes de comenzar, yo quiero que Yamarí ponga en orden aquí. Todo, hay un asuntico con patroncitos. Disculpen los que estén en YouTube o Spotify o Apple Podcast, pero...
Todo empezó por mi culpa.
Sí, Yamarí viene atacando a una Oriana en particular, lo que implicó que como 7 Orianas se pusieran...
Espérate, yo no vengo atacando a nadie.
Sí, sí, sí.
Oriana
sí, sí,
se pone chimba en el grupo allí y empieza a poner cosas y yo siempre te digo que la bloquee. Y entonces en el mañanita estábamos felicitando a una cumpleañera que era una Oriana, Ana Delgado, pero esta es Oriana García y yo no me acordaba de su apellido. Entonces yo empecé a decirle que si era Oriana, que no sé qué, y me estaba metiendo con una Oriana que no era la Oriana. Entonces ahora estoy como 3 Orianas discutiendo.
Pero es Oriana García.
Pero tú sabes quién eres. ¡Tú sabes quién eres! Bloqueen, Oriana. Mira, petición popular.
No, chiqui, pero ¿por qué la van a...? ¿Qué más está diciendo? Mira, ve, de hecho, ya pone acá, aquí pongo el mensaje para aquellas personas que no ven los envíos, como los patroncitos de live, dice Oriana García, vengo en son de paz, vale, créanme.
Ahí no, está. Entonces esto se reventó en Twitter porque me escribe esta Oriana, mm, para decirme que no es la Oriana cumpleañera y le escriben Oriana Delgado y Oriana Delgado. ¿Y yo qué hice? Nada, mamadita, no hiciste nada, yo peleando sola.
No, no, aparte, muy feo que andes cancelando gente.
Perdón, es la costumbre. Es una deformación profesional.
Total. Mira que... entonces tú estás... Estamos grabando un poco más tarde porque... Sigue el... ¿Cómo se llama? Los arreglos.
Proyecto Baños.
El proyecto baño de Jean-Marie.
Bestia, loco. Estoy cansada como si yo hubiese... montado los ¿cómo es? Los lavamanos. Iba a decir vanity, pero es que aquí le llaman vanity al lavamano, porque es la cosita donde viene el lavamano.
¡Vanity!
Es como vanidoso, es okay. El vanidoso. Estoy tan cansada como si yo hubiese caleteado peroles, ¿sabes? Levantado cemento. Estoy mamado, vale, mamadísimo.
Tengo una pregunta.
Creo que la mugre también da más peso porque no me bañé desde ayer. Me vine bañando ahorita hace una hora.
Ah, qué bueno.
Entonces creo que toda la mugre del día de ayer, ¿sabes? Me dio como escoliosis la cochinada que llevaba encima. Pero, hey, Mila Kunis y Ashton Kutcher y que mira, no pasa nada.
Ahí está tu poseta, ya está la Ashton
Kutcher. Soy yo, puedes pasar con confianza.
Eso es un tema interesante.
¿El de Mila Kunis y Ashton Kutcher?
Claro. Porque primero, te voy a decir una cosa. Uno le conoce el sentido del humor
a
Ashton Kutcher y a Mila Kunis.
A esos dos.
Entonces, claro, creo que la expresión fue, hasta que no se le vea la mugre, yo no los baño.
A los niños.
A los niños.
Exacto. Y ellos tampoco. Ellos dicen que se bañan cuando, de vez en cuando, y las partes más importantes.
Exacto.
O sea, se pasan trapos.
Pero la gente agarró esa vaina como si fuera...
No, ¿tú sabes qué me
pecado
sorprendió?
De Dios.
No es tanto eso lo que me sorprendió.
¿Qué dice la mujer esta, los esposos, sobre bañarse?
Escúchame, lo que me sorprendió realmente es que la gente en Twitter, los americanos, los norteamericanos, estaban diciendo que eso es muy white people. O sea, que los blancos de Estados Unidos, según en Twitter, se bañan bastante menos que los afrodescendientes o los afroamericanos.
Los afroamericanos o las otras personas asiáticas o
no,
los otros, los latinos.
El cuento era como que había gente diciendo que yo una vez conocí un blanco o estudié con gente blanca y también me enteré que no se bañaba todos los días.
La gente es lo que es una cochina. Ya.
Era un
poco trending, aseada.
Era un trending en Twitter de los blancos no se bañan. Y yo dije...
Esa es una nueva película. Sí.
Los blancos no la saben meter.
Los blancos no, no, ¿cómo es?
Los blancos no la saben meter. No era una película muy
no
mala.
No la clavaban, exacto. No, es chévere. Woody Harrelson.
Yo me salí. Yo me he salido como de tres películas en mi vida. Y esa además era una niña. O sea, yo tomé una decisión de la niñez y me salí. Dije, no puedo con esto.
Mira,
o sea,
ya va.
Yo me voy a salir.
Pero entonces, si a este podcast, que se ha encargado por años ya.
De
analizar estos temas tan importantes para el mundo.
Como el baño y...
Como el otro día estuvimos analizando cuál era el chicle más importante.
Y ahora
importante.
Te tragaste uno para hacerle follow-up a tu argumento.
Cerrar ahí.
Está bien, está muy bien.
Cerrar ciclos. Como cortarme el pelo.
Qué grandes ciclos cierras, amigo.
Mira, no, yo...
Siento que estamos muy lejos.
No.
Mira, estamos a más de una...
Por bueno, porque la vaina
esta,
la delta, la cosa, la... ¡Vacúnense, coño, vale! ¡Bestia! ¡Vacúnense! Mira, ¿pero qué pasó?
Voy a hacer el podcast así.
Muévete para allá.
Te huelo mal, ¿no? Ya me bañé.
Ya.
Prometido que me bañé.
Yamari no se ha bañado, mi amor. ¿Cuántas veces te bañas tú, Karen Ferreira, al día? Dos veces al día.
¿Todos los días de tu vida?
Yo también me...
¿Los fines también?
Yo también me baño.
¿Cuándo entrenas? Claro.
Exacto.
Exacto, porque entrenaste. Por favor...
Ay, pero mira, vale.
Qué chimbo, tu sentido del humor, Karen Ferreira. La gente no conoce que tú eres muy mala. La gente te ve toda tu parte bonita, el retrovisor. Tú eres una persona muy mala.
No, pero...
Con un sentido del humor muy macabro.
Porque ella sabe hacer muchas cosas.
No. Karen me ofrece un café, me dice, ¿quieres un cafecito? Y yo le digo, sí, y me hace con bastante espuma.
Porque llevas como tres días llorándole a Nescafé, a Nestún, ¿a quién le estás llorando? A
Nespresso.
A Nespresso, y que esa máquina, que tienes 3 años con esa máquina.
Bueno, esa mierda la uso una vez.
3 años.
2 veces.
¿Cuánto es la garantía?
1 año.
¿Ya te oíste? Compra una nueva.
La voy a hacer, pero le voy a dar la oportunidad a otra marca. Okay. Es como que si tú usaras un televisor 3 años y se te dañara, o una licuadora 3 años y se te dañara.
Bueno,
es
no
una
sé.
Vaina para hacer
no
espuma de leche, tampoco la uso todo el día. Hola.
Mira, va, que nos estamos.
Yo uso eso.
Desviando el tema. Para lo estamos llamando ahora señor Guaguau.
¿Por qué? Porque no es un señor.
Bueno, porque es un señor.
Pasó de muchacho a señor.
Sí, ya. Ahora es señor Guaguau. El señor Guaguau quiere
que lo cargue porque no lo he saludado. Es que todo. Todo está ocurriendo a deshora. Entonces, como llegué tarde, no lo había saludado
claro.
Como él merece ser saludado.
Hola, mira, chupa. Ya va, que tenía un dato acá. ¿Tú dijiste cómo se llama el lavamanos o Vanity?
El Vanity.
Una información que yo no tengo. Cuando usted era una mujer casada...
En la mesa. ¿Sabes que me hace esto para
sí, sí, sí.
Ahí va.
Random. Okay. Listo.
Muy bien.
El perro se acaba de acostar en medio de la mesa porque, bueno, es así.
Esto parece un episodio
el
de...
señor Guaguau.
Un episodio de fin de semana.
Este sí es relajado. Ajá. Bueno, así lo vamos a tratar. Aparte, creo que ya es nuestro penúltimo... Este es el episodio pre-300.
Es el exacto, ¿no?
Ya, sí.
Queda el que viene.
Exacto.
El que viene es el 300, ¿ya?
Sí. Entonces no sé si hacemos algo especial en Zoom para nuestros gentes.
Sí, yo pienso que sí. Pero por favor, cuando yo no tenga tanto cansancio de vivir. No doy más. Me venía quedando dormida en el carro.
Mira, ajá. Cuando tú eras una señora casada, tú tenías en tu baño principal dos lavamanos.
Uno. Y lo peleábamos,
marica,
loco.
Yo digo que ese es el... ese es el secreto.
Ahí fue.
Ese es el secreto.
Ahí rodé.
De un matrimonio.
Es muy fuerte el solo lavamano porque es... aquí están pasando más cosas hoy. Epa, ¿qué le pasó a esto? Lo desenchufaste.
No,
aquí...
Ya va a ser el fin de semana con cafeína.
No, sin descafeinado será. Pero no, el descafeinado, mira, no sé, quita el sueño.
Pero por favor, estamos trabajando.
Disculpa, okay. Estoy hablando con mi amiga.
Esto es una teoría que tengo yo. Esto es una teoría, tío, yo, que el lavamanos puede separar una pareja. No estoy diciendo que yo sea la razón de ustedes, obviamente, no, incapaz de eso.
Qué fuerte, es verdad. Uno compartir el... ¿Ustedes tienen dos?
Sí. Y somos felices, porque yo sí agarro sus cositas y hago, ¿y qué?
Y se las...
¡Allá!
¡Qué miserable, te odio!
Porque aparte, tú sabes que yo, tío Ale, es piqui, con sus cositas aquí. No, no, no.
¿Tú sabes qué me...?
Y aparte, le encanta agarrar huevonas. Mi cepillo. De
pelo.
De pelo, ese.
Ella te agarra todo, te agarra el cargador.
Me agarra todo me agarra.
Es verdad. A mí lo que me molestaba era, no las cosas, porque la verdad es que éramos muy organizados, pero el tema de yo me quiero cepillar y tú también al mismo tiempo. Es como, ¡no! ¡No! Primero yo.
Mira, Jesús.
¿Qué me están mandando?
Jesús manda acá.
¿Por qué me están mandando
¿Cómo,
un vibrador?
¿Cómo es el...?
Ah, mira, lo que es desgraciado. Y que esa es una espumadora de leche. Y mandó un Satisfyer.
Ya, primero lo que está en pantalla, Yamari. Es como supuestamente son los lavamanos y son compartidos. ¿Eh? Ustedes, un montón de cremas, cosas, peroles. Y el de uno...
el jabón de mano.
Ahí arrimadito.
Ay, mira qué bello está saliendo Conan.
Mira, que este supuestamente es el espumador que tú vas a comprarte.
El espumador de leche es un Satisfyer. El chiste es sexual.
Exacto.
Porque en Venezuela al semen le decimos leche. Eso es para las dos personas que no son venezolanas. Que no,
en toda Latinoamérica le dicen chele.
¿Al semen?
Sí.
¿Sí?
¿No?
No sé.
Mira, pero vean esto. Ahora queremos que nos manden fotos de
sus baños.
De sus baños. De sus vanity.
Así mira, sea uno o dos. Mándenlo.
Melo, mira el baño de Melo. Aquí está el baño de Melo. Aquí está. Neceser, vain. Siempre he preguntado, ¿cuántas huevonas necesitan ustedes? ¿Por qué?
Y ahí le falta toda la parte de maquillaje, a menos que esté dentro de ese neceser.
Claro.
Uno necesita su maquillaje a la vista y paradito para que no se dañe.
Yo no quiero sacar cosas de la vida privada.
Déjame traer a Pichu, que él no está participando, pero él también está aquí.
Okay. Sacar vida, cosas privadas de la vida de mi esposa, pero... Yo no entiendo por qué... Yo no entiendo por qué tenemos que tener un paquete de café dentro de la bañera. ¿Por qué?
Para esfoliarse. Un paquete, tranquila, solita,
paquete de café. Yo digo, este va a querer hacer un coffee bar también dentro de la bañera.
Es para esfoliarse, puede amigo. Ser. Uno se esfolia con café.
¿Con café?
Claro, divino y queda súper suave.
Ay, Dios mío.
Aquí, mi amor.
Ajá, ahí está. A ver, el señor Guagua ahora quiere ir para allá.
Conan se le tira en picho.
No, este episodio está...
¿Tú quieres que volvamos a empezar?
¡El señor Guagua! ¡El señor Guagua! Mira.
Está picho, está agotado.
Bueno, entonces ya tiene baño.
Ya me pude bañar. Uh-huh. Y ya tengo los lavamanos instalados y la poceta, que es importantísima.
Claro.
Pero los lavamanos los dejaron instalados y se... O sea, a ver, hicieron un gran esfuerzo, hicieron como 3 horas en eso, porque está botando agua de algún lado, porque ese es el tema con el agua, que por algún lado el agua sale y ya jode todo. Entonces...
Yo siempre he dicho que cuando hay en una casa, un apartamento, aparece una filtración, múdese.
Estoy de acuerdo, amigo. Estoy demasiado de acuerdo.
Si uno quisiera hacer así, ese nivel de millonario de que, ay, no, y tal, chao.
Ay, no, cierre, está funcionando esto, entonces no la vendo.
Me fui.
Ya está, vamos para otra.
Hay dos razones por las cuales hice una casa. Filtración y entró un araño, una culebra, y me fui, chao.
Ahí ves si está embrujada.
No.
¿No?
Ya, porque ya hemos hablado de este asunto de los espíritus modernos. O sea, yo ya confío que aquí, si esta casa es nueva, aquí no, hasta que si un aborigen, una vaina de hace 1800 años, seguro se murió, fue un constructor en los 80.
Y si la tierra donde está, había unos aborígenes de hace unos años.
Esto es lo que había
puro... Un pantano, se ahogó alguien.
Lo que había era puro cocodrilo.
O sea, se lo comieron. No. Se lo comieron justo aquí.
No, seguro se murió, fue un cubano constructor en los años 80.
¿Y no va a salir igual?
Bueno, aquí está, chévere.
O no tienen derecho a salir.
Entonces tú le dices, ¿qué quiere ver? Alf. Le pone a ver Alf en los 80. Hoy, Miami Vice.
Hoy me pusieron en Twitter y es verdad que cuando sientes que hay como una cosa en tu casa que no es paranormal, te da una angustia, porque si es una gente viva, tú vas a llamar a la policía. Uh-huh. Un call 911.
Claro.
Pero ¿y si es una gente muerta, quién llama? Al exorcista. A Ghostbusters. Taranana.
Exacto.
Taranana.
Esa es la premisa de esa película, en realidad. Que ellos van y van y se llevan.
¿Qué gonna call?
¡Ghostbusters! Sí, mi amor, cómo no. Me encanta el café que tú haces. Mira.
Aquí están los perritos
están
hoy.
Los perritos hoy, porque así lo quisieron ustedes en este gran episodio. Mira, yo quería hablar de, obviamente todavía se mantiene. Esta semana seguimos monotemático con el tema Messi. Messi todavía sigue estando.
¿Ah, sí?
Todavía.
Pásame ese memo.
Bueno, porque Messi se presentó ya oficialmente en el Paris Saint Germain. Entonces, claro, pero la noticia de hoy en el mundo del internet tiene que ver con este streaming muy famoso que se llama Ibai.
Ajá.
¿Sabes quién es Ibai, no?
No, yo sé quién es Ibai.
No, Ibai no. Ibai es esta tienda que...
Chistazo, loco. Sí. Hasta ahora me pongo así. Ya es el cansancio. Perdón.
Este promete.
Este es el cansancio.
3,000 views este episodio.
Y no, ganando.
Joda. Antes el 300. Estoy dando lo mejor.
Ay, ay, ay.
Mira, Ibai es este joven español que es extremadamente popular en el mundo del streaming. Actualmente tiene su canal de Twitch y, bueno, ha llegado a niveles absurdos. Yo creo que uno de los factores de Ibai es que él trabaja con dos nichos muy importantes, o dos nichos muy, muy pasionales.
¿El fútbol?
No con el fútbol. Él es narrador de juegos online,
de video.
Exacto, es narrador. Narrador así como los que narran fútbol y béisbol,
y
pero
Alex,
él narra videojuegos.
¿En vivo?
Claro.
Mientras ocurren.
Claro, y eso son transmisiones muy importantes.
Ok.
Y la otra es que narra, ha sido juez y también le para mucho a estas batallas, las famosas batallas de gallo de los raperos, ¿no? Así se llaman, las batallas de gallo, que es como que... ¿Te viste la película de Eminem?
Sí, sí.
Bueno, eso es una batalla de gallo.
O lo que pasó que tú me contaste...
Con Enciclopedia también. Ajá. Enciclopedia es uno de los duros de nuestro país. Entonces, él ahí tiene... se ha desarrollado en ese mundo. Entonces, bueno, coño, esos son... Primero, una audiencia muy joven. Y segundo, que bueno que...
Muy apasionada.
Y que bueno que está metida en Twitch, ¿no? Entonces, él se mete a trabajar en streaming, en Twitch, y la parte horrible.
¿Se monetiza en Twitch?
Claro, aparte que él ya tiene sponsor de niveles absurdos, absurdos. Porque, coño, es muy carismático. Y entonces se ha hecho con el tiempo amigos, sobre todo en la pandemia, se empezó a ser amigo de futbolistas, porque gente como el Kun Agüero, que es argentino, como... ¿quién será el otro que también es muy amigo de él? Recientemente Piqué es amigo de él. Porque se ponían a jugar Among Us.
Este es el mío.
A ver, este es Ibai, por si acaso.
Gracias.
Ahí está. Que lo puedes haber visto en varios memes. Voy a poner la foto con Messi. Esta es la foto con Messi. Que este cuento es increíble. Pero te estoy poniendo en contexto y hay gente que capaz que no sepan quién es Ibai. Pero porque sé que hay gente que no sabe quién es.
¿Y ese es el apellido o es como un nombre?
No, es como su nombre.
Artístico.
Ibai. Courtois es el otro que es muy amigo de Ibai, que es el portero del Real Madrid.
Gracias.
Bueno, te estoy diciendo que, bueno, entonces todos estos futbolistas se hacen amigos de este pana y le empiezan a dar como exclusivas entrevistas, y la prensa deportiva, la serie, la de televisión, la vaina, empieza a picarse.
Claro,
o sea,
porque no se los dan a ellos, sino a este pana.
Exacto. Entonces, se empieza a crear como esta guerrilla de algunos, no todos, otros periodistas son bien inteligentes que no tienen que llevarle la contraria a este chamo. Que, se ha hecho tan amigo y ha tenido tantas vainas. Por ejemplo, lograron, en España no estaban pasando la Copa América. Porque, bueno, capaz las televisoras allá dijeron, bueno, aquí no le interesa la Copa América, este mercado, y no la compraron. ¿Qué hizo Ibai? Ibai tiene, ¿sabes? Ya está, empezó a averiguar cuánto costaban. Ya había arrancado, de hecho, la Copa América. Había arrancado como una semana y él empezó a averiguar, bueno, cuánto cuesta la...
¿Y la transmitió él?
Se unió con Piqué. Piqué le dijo, vamos a unir, y transmitió en Twitch para España, compraron los derechos para España.
No vale.
Pero entonces terminó entrevistando a Ronaldinho. Te entrevistó un montón, unas vainas que pasaban cosas, iba rompiendo récords, vaina. Pero está, el asunto está en que, marico, es ver a un panita tuyo como ir cumpliendo sus sueños. Y por eso ese engagement tan brutal. Porque aparte el tipo es súper buena onda, sangre chévere, ¿sabes?
Sangre liviana, es lo que quieres decir.
Sí. Y de verdad yo soy muy fan. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahorita con Messi? Él tuvo una vez un encuentro con Messi en un evento, no sé qué vaina. Entonces, el gran chalequeo que le tenían fue que como que él estaba tan nervioso que cuando se fue a tomar la foto con Messi, Messi como que le fue a dar la mano y él nunca vio que le dio la mano, o sea, esa típica y tal.
Y se
él
se
tomó
la
foto y lo dejó en el aire. Entonces, toda la vida le han chalequeado de que qué bolas que dejaste con la mano tendida a Messi. Fue esa joda, pues.
Bestia.
Pasaron los años, pasó el tiempo, se vuelve muy amigo del Kun, que obviamente es compañero de Messi, o iba a ser compañero de Messi en el Barça, ya no. Y el cuento de esta semana es increíble, porque pasa todo este peo con Messi, ¿no? De que es, ya no va a estar en el Barça, que se tiene que ir, no sé qué vaina. Y el Kun llama a Ibai y le dice, mira que voy a pasar por ti y tal, para ir a cenar. Ibai cuenta esto de que él estaba echado, viendo que si béisbol de las Olimpiadas, relajado, entonces como que tal, se monta en el carro el Kun Agüero y el Kun Agüero le dice, te voy a llevar al mejor restaurante de Barcelona, y el bicho como que tripeando y tal, llegan a una casa y cuando llegan a una casa, ve que hay un poco de paparazzis afuera, y entonces él echa el cuento y dice, está pensando bueno, obviamente está en la casa del Kun, está pasando esto con Messi, seguro hay un montón de periodistas que le quieren preguntar sobre su reacción, cero rollo, entran a la casa, el tipo relajado aparte, como lo cuenta, es buenísimo, mucho mejor que yo. Entra a la casa, se consigue con la mamá del Kun Agüero, que le dice, Ibai, disfruta porque esto es una sola vez en la vida. Entonces él empieza a notar esto como todo muy raro, no sé qué vaina, y baja la escalera y se da cuenta de que está en la casa de Messi. Y no sabía. Lo llevaron de sorpresa a una cena que hizo Messi con sus amigos más cercanos.
No.
Messi lo recibió con una franela de Batman y unos chores del Chicago Bulls descalzo. La foto con Messi es él. Por favor, Jesus, si me puede buscar la foto de...
Que yo no soy ni fan, pero tiene que ser que te rompe la tapa de los sesos, no, algo
no,
parecido.
No, el cuento es absurdo de lo feliz que él estaba y lo nervioso que él
claro,
estaba.
¡Claro! Cualquier cosa que...
Mira, ahí está la foto.
Te sudan las palmas de las manos horrible.
Ahí está la foto, bueno se está como,
oye, pero Jesus, no de BlackBerry. Oye, búscala en Google. Peleoncísima con los patroncitos.
Total. Aquí está la foto mucho mejor, gracias Jesus.
No, ¡no! ¡Está mejor! ¡Jesus!
¡Está pequeña!
Las estás buscando en muy baja resolución.
Pero bueno, esta es la foto. Messi está descalzo en su casa con unos chores de Chicago Bull y una camisa de Batman. ¡Qué bueno!
Y un chef que les hizo la cena o algo así.
No, y le sirvieron, Ibai contó que le sirvieron tequeños. Ahí es donde Venezuela...
¿Tequeños? No, mentira.
Que él estaba tan nervioso que alguien...
¿Pero los llamaron tequeños o los llamaron deditos de mozzarella?
Tequeños. Él sacó y dijo, pasaron unos tequeños.
¡Qué orgullo! Ya lo logramos.
Bueno, todo esto y que supuestamente ponen música argentina y que la mamá de Messi, del Kun Agüero, se para a bailar y él estaba tan nervioso y lo ponen a bailar. ¿Sabes? De verdad
¿qué?
Que es todo muy arrecho.
Y los paparazzis afuera mentando madre horrible.
No, la gente, claro, porque la gente de internet se empieza a enterar por los paparazzi de que ajá. Ibai está en casa de Messi sin él saber que él dice en un momento, coño, yo no toqué el móvil por toda la cena porque veía que nadie agarraba el celular. Cuando vi que empezaron como un momento, yo reviso mi celular y empiezo a ver gente, tengo 100,000 mensajes, estoy trending topic porque...
Todo
la gente está diciendo,
claro.
Estás en casa de Messi y vaina, y que se comió todo. No. Eso llevó a...
¿Cómo hubieses hecho tú en esa cena si no se podía usar el celular? Pregunta seria.
No, yo no sé qué hubiera pasado, de verdad.
Te porque mueres, porque se te queman así los
pero
dedos.
Escucha
que, quiero agarrar
el cuento bonito es que Ibai le va el Real Madrid. Y está en casa del Messi con todos los del Barça, con todo el Barça ahí metido. Y él es del Real Madrid. Eso llevó a que lo invitaran a París, al día de ¿cómo se llama? De la presentación oficial de Messi, y él pudo hacer un streaming en Twitch con él, con Messi, que la vaina reventó. Entonces, coño.
¿Y cómo se siente la gente fanática del Madrid ante esto?
No, yo creo que la gente del Madrid ahorita no hay mucho que decir. Ahorita no hay mucho que hablar. Messi es la estrella ahorita del Paris Saint-Germain, es una vaina de locos, como los Avengers actuales. Hay que ver si terminan ganándolo. Lo que tienen que ganar.
¿Eso es el que es de un jeque?
Sí. O sea, gente que tiene plata.
Gracias, tío.
Plata, pero en banda. Entonces, ¿qué pasa? Le pasa todo este chamo. Yo te voy a poner el video más tarde para que lo veas como lo cuenta.
Ajá.
Y siempre sale uno por ahí, marico, como que picado.
¿Uno nada más?
No, yo no. Los de algunos deportistas de periodismo deportivo. Entonces, a mí me parece muy tonto que lleven el debate para allá, porque el trabajo que ese chamo en streaming, respetando un poco las distancias, es como el mismo engagement que tuvo nuestra audiencia con nosotros de ver el podcast evolucionar. Uh-huh. ¿Me explico?
Uh-huh. Salvando las distancias.
Salvando totalmente la distancia. Ajá, o sea, obviamente ese es un monstruo de sí, millones. Pero vivimos. Nuestra audiencia, nosotros nos mantenemos nuestra base en nuestro Patreon. Total. Y mantenemos nuestra gente que nos ve. Mucha gente siempre nos dice, los sigo desde el primer momento, y es porque nos acompañó hasta lograr todo esto que tenemos.
Exacto.
Entonces ha pasado mucho con este chico Ibai. Que yo sí le voy a decir, a mí me encantaría, no sé qué tan difícil sea en la vida, pero sería increíble que Ibai pudiera conversar con nosotros alguna vez. Yo lo voy a decir desde ya, Ibai, te hago la invitación, allá está nuestra audiencia, si se los hace llegar a Ibai, sería increíble conectarnos con él un rato, porque es una experiencia brutal, brutal. Todo lo que le está pasando a él es brutal.
Increíble, ¿verdad?
Es ver el internet ganar, ¿sabes?
Es ver el internet ganar.
Cosa que no podía pasar antes. Era impensable.
Eran los medios tradicionales y tenías que se vio mucho también, por supuesto, desde el internet, que antes era impensable que un personaje público se parara en mitad de una entrevista porque no le estaba gustando lo que le estaban preguntando. O sea, me acuerdo que se hacía noticia que alguien se parara de una entrevista porque era como que qué grosero, qué mal educado.
Claro.
Ahora es como que cuando te paras de una entrevista es y que claro que sí. O sea, bátete tu champú si no quieres que te pregunten lo que te están preguntando. Pero esa opinión de que un artista tenía que contestar absolutamente todas las preguntas de un periodista cambió con el internet, porque entonces ahora ese artista puede usar sus propias plataformas para decir, es que no quería, es que me siento incómodo, es que fuera del aire dijimos que no me lo preguntaras.
Claro, y esto nos lleva a algo que conocemos tú y yo, que obviamente ha sido el cambio de cómo se funcionan los medios tradicionales antes a lo que hay ahora, y hay cosas que sí se perdió. O sea, una gente dice, ¿por qué yo no puedo llegar a ser tan famoso como lo fue llevándolo a nuestro lado? Bueno, posiblemente sí, Luis Miguel, o en nuestro caso, los cantantes de nuestra época, lo que era Ricardo Montaner o Guillermo Dávila o Franco De Vita, era porque había un...
Era porque eran talentosos, Alex, por eso no podemos ser tan famosos como ellos. Perdóname que responda así a tu, yo sé que era retórica, pero...
No era por eso nada más, sino era porque estaban contratados.
No era por eso.
Estaban contratados por una corporación que tenía disquera y tenía toda una plataforma de promoción en una época donde había nada más 3-4 opciones.
Era lo que se consumía.
O sea, tú salías aquí y te veía todo el mundo.
Es que era no había otra cosa, no podías ver otra cosa. Uh-huh. La conversación era la que querían que tuvieras.
Ahora no. Ahora hay, claro, ahora un artista, un cantante, una banda, o un podcast, lo que sea, somos nuestros propios jefes. Tenemos totalmente total libertad editorial, pero llegarle a todo el mundo, esa vaina. Ahora no. Por eso que la gente se enfocó en atacar a tu audiencia, a tu nicho y listo. Obviamente uno siempre quiere abarcar un poco más y llegarle un poco más. Una de las estrategias de nosotros obviamente es invitar, tener gente invitada.
Una de nuestras estrategias es envejecer. Es una de las estrategias que mejor le hemos ido sacando el jugo, es que vamos envejeciendo. Inevitablemente.
Totalmente. Bueno, pues está bien.
¿Quién cumple años ahorita? Ah, yo.
Una de las cosas que a mí siempre me parece bonito es ver cuando envejeces con la audiencia.
Lo hemos hablado full.
Total.
Lo hemos hablado, no sé si lo hemos hablado en podcasts, pero lo hemos hablado tú y yo.
Claro, porque uno ve, y se les respetamos un montón de gente, ¿no? Cuando tratan de hacer cosas para una audiencia que ya no es tu audiencia, pero tú también quieres estar por estar a la moda, y a algunos les sale muy bien. A otros no tanto. Y por eso nosotros...
Sí lo hemos hablado, que hablábamos del caso de Miley Cyrus, me acuerdo. Que era como que la criticaban porque se volvió adulta. Y es que, ¿pero qué querías que hiciera? Ya no es una niña, creció. Todas, la verdad, todas las que empezaron Club Disney, a todas les criticaron,
claro, pero,
que crecieron.
Pero también la crítica de al revés, de gente que tiene ya más edad, pero... Forever young, I wanna be forever young.
Da ejemplos. Name names.
Alex Goncalves.
No, pero sí te entiendo demasiado. Ojo, a lo mejor que a uno le pique el ojo viendo eso no significa que haya audiencias que no lo disfruten un montón. Pero a mí me pica el ojo porque yo quisiera que estuviéramos yendo todos como para otro lugar, pues, porque nuestro... A ver, cuando yo empecé a hacer radio, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer radio, yo era mantenida en mi casa, vivía con mi mamá, ¿sabes? Lo único que tenía que pagar era que si las cosas de Pancho, de mi perro, después de mi carro, ¿sabes? Era como, mis gastos eran esos y ya, y yo vivía sin problemas, no sabía lo que era una pagar un condominio, pagar una... Nada. Yo vivía una vida de... Y ya para cuando finalmente me voy de la radio, ya vivo sola, sí sé lo que es pagarme las cosas, no soy, ¿sabes? No soy una mantenida, tengo que trabajar y ganar la plata para sostenerme. Entonces, sí recuerdo que mi conversación con la radio, que era Hot 94, que era la radio juvenil, era la de, es que no me puedes tratar como me tratabas hace 10 años atrás, porque se podía, en ese momento, yo podía solamente vivir de un cupo si lo vendía, ¿entiendes? Pero ahora yo no puedo darme ese lujo, porque tengo gastos adultos. O sea, para mí, yo lo viví así, yo lo viví a través de la radio, o sea, yo lo viví dándome cuenta que mi propia radio seguía considerándome como, como la tierra, no, ya no puedo, o sea, yo tengo... ¡Crecí! Pasaron 12 años.
Claro, pero un momento donde hago una Jean-Marie, seguramente, yo quiero creer, ajá, que por lo menos sabía o conocía las bandas que sonaban cuando tú estabas en la radio.
Claro, porque las tenía que presentar.
Tú conocías quién era Fauna, tú conocías quién eran los Caramelos de Cianuro, ¿qué más estaba en tu época? Trino Mora, Roberto Antonio. No, nuestra época es que Los Menta.
¿Esa es nuestra época o esa es la época para cuando ya trabajábamos en la radio para una audiencia?
Es nuestra época.
Porque para mí, mi época, te lo juro, para mí mi época es un poco más atrás.
Pero era como oyente, como escucha.
Exacto.
No como locutor.
Exacto.
Claro, pero yo como locutor, por ejemplo, yo viví el boom del rock venezolano moderno. El,
correcto,
la, pero Vinilo Versus, La Vía Bohén.
Pero nuestra época es Caramelos de Cianuro.
Claro, pero sin querer, formas parte de esa movida. Yo de esa movida no pertenecí. Yo de esta sí pertenecí como locutor y como en...
Claro, porque como, además te hiciste pana de ellos y ibas para los eventos y las vainas.
Exacto, formaba parte del círculo de iban para el programa o los presentaba en conciertos. Entonces te hacen parte de... O salías en algún video, qué sé yo, ¿entiendes? Entonces eres como parte de esa vaina. Por ejemplo, yo salí en el video de Dance de La Vía Bohème. Yo, a la Vía Bohème, el primer toque ellos tuvieron fuera de Caracas fue en Hashtag Maracay. Lo pagué yo, 5,000 bolívares me cobraron.
¿Qué era eso? No sabemos.
Y me hice una plata, porque era en ese pleno peo de la Vía Bohème tirando témpera y esta es nuestra fiesta,
esta es nuestra fiesta.
Volvimos mierda ese déjà vu, ese local de Maracay, y esa plata me dio para comprarme la laptop esa que está aquí, esa que todavía cae.
Mentira.
Que ese concierto me dio para esa laptop.
What?
¿En una Venezuela qué? ¿Compraste una laptop?
Excuse me. Y una Apple.
Los Vinilo Versus toda la vida hemos sido muy cercanos.
Claro, pero
los
que
Mesoneros. O Kills. Pero un momento. Pero también que afectó obviamente haberse ido de Venezuela. Que ya hay con bandas que no conecto porque...
Pero creo que tiene que ver con el haberte ido de Venezuela,
y
¿no?
Por también crecer, pues, y listo. Pues.
No sé, porque si la siguieras teniendo la radio y siguieras teniendo entrevistados que te pone incluso la radio, que no necesariamente los conoces tú, pero que una vez que te los ponen los conoces, porque es la música que está sonando tu emisora.
O sea, también los gustos cambian, porque de repente cuando yo me fui, se hizo muy popular el trap en Venezuela.
Y ya tú no...
Y aparecieron un montón de cantantes muy famosos que... Primero, no conecto con el género y no los conozco. O sea, me los traen acá y yo te puedo sacar una entrevista, pero verga, no, no.
Increíble que digas yo te puedo sacar una entrevista. Ese es Allen Goncalven, amigos. Él puede sacar una entrevista de algo que no le gusta, ni conoce.
No, y me los mencionas y te digo, ok, que sí, obviamente Acapela, que sí, Lil Supa o Micro TH, creo que es.
No te puedo ayudar. No me mires a mí.
La semana que viene invitamos a Daniela Barranco, así que tienes que ponerte al día.
Ok. ¿Me lo ibas a decir cuándo, la semana que viene?
Sí.
Me encanta cuando me enteras de mi podcast en mi podcast. Es una de las cosas que más me gusta de mi podcast.
Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el último Mañanitas. Por si acaso no han escuchado Mañanitas, ahí tienen en Spotify lo mejor de todos los lunes. Vamos a poner los mejores segmentos para nosotros y algo de la música que programamos. Micro TDH se llama el muchacho, gracias.
Tienen
Raquel.
Que ser Spotify Premium para poder oír el tema.
Si quieren las canciones completas, exacto.
Para que les suene completa.
¿Qué te iba a decir?
No sé, yo te estaba diciendo que me gustaba que me informaras en mi propio podcast, en mi podcast, y luego tú dijiste, no, pero en Mañanitas.
Ajá. Yo venía tratando la música de, no sé si te te diste cuenta, de poner como algo recién salido, algo nuevo.
Desde los años 50.
Algo, exacto, que salió esta semana para mantenernos tal, de repente algo más de lo que sonaba en la radio cuando trabajábamos nosotros, medio de 2000.
Y algo temático, 2010, lo que estamos hablando.
Algo temático, exacto, listo. El último Mañanita que salió ayer, o anteayer para los que están escuchando esto, decidí poner puro vaina como súper retro. De hecho, algunas bandas que no son tan mías, como The Cure, por ejemplo, son no. Y tú dices, mira... Eso está cool, o sea, está cool que a la audiencia le dé, ahora es eso, y mucha gente me dijo, ¡qué bueno este playlist! Y ya.
Porque también pasa, que por eso me pasaba a mí, o sea, yo no soy literalmente contemporánea con los artistas que yo consumía cuando yo era chama, ¿sabes? Ellos eran un poco más grandes que yo, ahora siguen siendo también más grandes que yo, o sea, cuando tú sigues a alguien, posiblemente es alguien que es más grande que tú por varios años, cuidado y sino muchos, y esa persona es la que te está presentando contenido que tú vas a consumir. Entonces, cuando tú estás poniendo música que para nosotros es retro, para esa persona que te está escuchando para es triple polo, para reto.
Exacto.
Retro. O sea, es porque es algo que no iba a llegar nunca sí,
este
a su radar.
Este fue un playlist medio Polo Troconis.
Qué bueno.
Que es un locutor, digo yo, una o dos generaciones más que nosotros.
Una
más.
Una.
No.
¿Dos?
Yo creo que dos.
¿Dos?
Claro, Polo era compañero de Iván Losher.
Pero por ser...
Bestia. Es que para mí, mira...
Necesito googlearlo. ¿Dos?
No, claro, porque yo veo...
Iván sí es dos, seguro.
Es que Iván es de los original, de los OG. Iván Capidoncela...
Iván que está en el cielo de los mejores locutores del mundo.
Total. Enrique Lazo...
¿Tú sabes que yo no me llamo Jean-Marie Curro mediáticamente por Iván Losher? ¿Yo con este cuento?
No. Por fin, un cuento nuevo.
Es capaz que sí lo he contado y no te acuerdas, que es lo peor.
Ajá.
Cuando yo empiezo en la Mega, que empiezo en los megamensajes los fines de semana, Iván estaba con Scratch. Antes.
Brutal.
Te estoy hablando de primer fin de semana que yo voy a empezar a trabajar en los megamensajes de la Mega.
Ok.
Y está Iván, que además lo hacía en vivo, él iba para la radio el fin de semana, está Iván, y cuando yo llego, me acuerdo Iván así sentado en las mesitas de afuera, ¿te acuerdas? Y me dice, ¿cómo es que te llamas tú? Porque él escucha la promo que dice...
Primero, ya va. ¿Esa es la primera vez que te dirigió la palabra?
No, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Yo, Iván, un placer.
Pero dime, ¿te acuerdas de esa sensación de escucharlo? No. Esa mierda, de verdad, no, retumbaba.
Es Dios. Totalmente. Me imagino que debe ser...
Es la voz de Dios.
Igual a conocer a Morgan Freeman. Debe ser totalmente. Ahí la misma sensación. Y entonces empezamos a hablar y me dice, ¿cómo es que te llamas tú? Y porque en la promo dijeron, y ahora a continuación, o capaz que se la pusieron a leer a él, ¿te acuerdas que a veces uno tenía
claro,
que leer?
Sí, sí, sí.
Y leyó Jean-Marie Curro. Entonces él me dice, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Yo le digo Jean-Marie Curro. Y me dice, es demasiada información. O sea, es muchísimo lo que está pasando con tu nombre. O sea, además el Curro me dijo, es demasiado fuerte. Me dice, ¿nunca has pensado quedarte en Jean-Marie? Y fue como, no, pero si me lo está diciendo Iván Losher.
Claro.
Ya, y es de Jean-Marie. Yo me quedé Jean-Marie por Iván Losher.
Yo creo que te conté. Que, o yo como era locutor de la Mega de Maracay, nosotros teníamos que enviar nuestros paqueticos de audio, o sea, nuestros textos,
ajá,
para que le grabaran las voces de Caracas,
claro,
para identificarla,
claro,
¿no?
Eso yo lo hacía también los fines de semana.
Claro. Yo, ya estando en la Mega de Caracas, muchos programas del interior me pedían a mí. Queremos que Alex o Verónica
hagan,
claro, la voz del programa.
Okay.
Nosotros con la guarapita de la Mega, que fue mi primer programita en la Mega, obviamente nos mandaron y queremos a Iván Losher. Y... el rollo está en que ellos, o sea, Losher se sentaba a grabar y la Mega mandaba, de Caracas mandaba esa a toda la Mega, y uno podía escuchar lo que le mandaban a la Mega de Valencia, a la Mega de Barquisimeto, todo, tal, y aparte, sin editar. O sea, se escuchaba a Iván Losher apagando el cigarro, sentándose, comentándole algo, se escuchaba todo. Y Iván Losher hace la primera leída de la estupidez que escribimos nosotros,
ajá,
y la escribe en la vaina y dice, yo no voy a grabar esta huevona. Y pasó la hoja.
¿Qué se siente?
Marico, yo no me sentí tan mal porque lo dijo demasiado cool. Fue como que...
pero es horrible.
Yo como que, no, entendí.
Era tan por debajo de él que él iba a leer esa mierda.
Por eso que yo quiero muchísimo a Ugone y a Elene, las boconas.
Porque ya te lo grabaron.
Porque pasamos la vaina y nos graban. Aparte, Ugone y Elene nos grababan 7 versiones, ¿sabes? Es que creo que...
no iban en que yo no voy a leer esta
es
mierda.
Que creo que en el texto decía como, hable como borracho, algo así, como que si te hubiera aprendido. Iván Loche, ¿qué?
¡Pero es loco! como no, Ramón. Tú vas a poner Iván Locher a grabar como borracho. El tipo que no. Gracias.
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo tengo uno de los libros de Iván Locher, porque obviamente creo que eso es uno de los tesoros más bonitos que me dio trabajar en la Mega. Fue poder conversar así sea con él un rato. Era maravilloso.
Intensísimo era.
Pero aparte, ese para mí es el original Rolling Stone venezolano.
Absolutamente.
O sea, Iván Locher.
Absolutamente.
Por si acaso, coño, si hay mucha gente que no conoce a Iván Locher.
¡Google!
Google, aparte, creo que es la primera voz internacional que tuvimos. O
¿te
sea,
acuerdas cuando estábamos en qué país era? Que en la radio todavía tenían la voz de Locher.
Chile, posiblemente, Chile.
¿Era Chile?
Chile.
Ojo,
o Argentina.
Ojo, post-mortem ya. Y
sonaba la voz
esa
de
esa es la voz de Locher. O sea, se quedaron con el paquete de voces de Locher y lo siguen usando.
Total, a ver quién manda fotos.
Las Boconas.
Las Boconas, vale. Tan cariño.
¿Dónde están las Boconas?
Creo que están en Venezuela, si no me equivoco.
¿Sí? ¿Siguen haciendo algo juntas?
No sé. Hay que preguntarle a esa gente. ¡Boconas!
Sería fino tenerlas.
¡Vengan! Acá. Mira, Iván Locher, habían cuentos como, por ejemplo, que sus hijos agarraron una época, estaban mal pegados con los mangas y los animes, ¿sabes? La comiquita japonesa, no sé qué vaina, y están empepados de que querían vivir en Japón. Gracias a que Iván Locher se fue a vivir para Perú, porque era lo más cercano a la cultura japonesa en Latinoamérica. Así literal. Se fue a vivir para Perú porque los chamos querían estar cercanos.
¿Y qué opinaron sus hijos?
No sé.
Los hijos que, coño.
Mira, Elena está en Atlanta, dice Daniel. Ah, mira, no sabía.
Nosotros no vamos para Atlanta, de hecho.
¡Pronto! ¡Ay, chamo! Ya antes de cerrar este episodio.
Les contamos.
Mira, cuando en el 2007... 2008, yo empecé a hacer podcast cuando nadie lo hacía.
¿Dónde lo transmitías?
En mi blog.
¿Blogspot?
Claro, porque había vainas que se llamaban Podomatic, se llamaba la página. Podomatic.com, ahí yo hacía mi archivito en mi GarageBand, ponía música, se llamaba De La Guayaba Music, creo que esto ya te lo había dicho.
Sí, lo has dicho.
Y
me da una cuchura el Alex del pasado.
El Alex pasado intentándolo todo.
Qué lindo.
Pero esa vaina me abrió las puertas, como por ejemplo Iván Locher estaba muy interesado en saber de podcast.
Y te preguntó.
Y no, en el libro, claro, en el libro que me autografió, dice, acuérdate de enseñarme cómo hacer podcast.
¿Esa es tu dedicatoria?
No, bueno, un abrazo, no sé qué tal y tal. Pero era demasiado rock and roll.
Epa, ¿cómo se vestía?
Mira, qué bolas, qué bolas. Tú, Jesus, ahí está. La imagen de La Guayaba Music, mira, podcast en el 2000. Podcastero original, muchacho.
De verdad,
cuando
sí.
Cuando vayan a hablar de huevonales con Calve, ahí están mis credenciales.
Es verdad. ¿Que dónde está tu título? No, bueno, está eso. Está lo vivido.
Mira, y ya para ir terminando el programa de hoy, muchachos, alguien muy cercano, y justamente también se llama Iván, que lo extraño mucho y no sabemos nada de él, es Iván Mata.
¿El dónde está? ¿El dónde es?
La última cosa que supimos que estaba en España.
Yo lo último que supe de él fue que me escribió para saber cómo se llevaban los gatos de Venezuela.
Claro.
O sea, cómo los sacaba.
Si alguien en nuestra generación tenía que tener un de hecho, llegó a tener un podcast y lo dejó morir. No sé qué pasó. Ojalá esté bien, porque de verdad no hay. ¿Sabes? Yo he intentado contactarlo por y no he escuchado nada de Iván Mata. ¡Mata! Avísanos.
No sabía esto, me estás dejando un poco loca.
Avísanos que estás bien, y con tus lentes, y con tu chiva.
O sea, ¿no está haciendo nada que googlees su nombre y te aparezca proyecto?
Nada.
¿Nada?
O sea, no sé nada.
¿Y su Instagram no tiene
nada
movimiento?
La última foto es como 2018. ¿What? Una cosa así, sí. Pero bueno. Y no quiero preocupar a nadie, solo que no sé dónde está, ni capaz sí, está por ahí tranquilo trabajando, qué sé yo.
Porque que alguien se vaya de Twitter, lo entiendo.
Pero ese era, para mí, de nuestra clan, de nuestra generación, para mí el locutor más huevo pelado, Iván Mata.
Bueno, el que iba como a... ¿Sabes que cada quien va entrando como en los nichos de alguien que se va yendo?
¡Claro!
Él era el que iba a entrar absolutamente.
Exacto, el próximo.
Uh-huh. Tal cual.
Bueno, muchachos, antes de despedirnos, varias cosas. Aquí ya hemos mandado libros autografiados. La manera más sencilla en cualquier parte del mundo es que nos escriban al correo nosreiremos@gmail.com. Ahí le pasamos, bueno, cuánto cuesta el libro con el envío a donde usted viva. y se lo mandamos dedicado, como este que está acá. Aquí ya está dedicado.
Ay, con un sticker.
No, y con sticker y todo.
¡Cállate!
Ya hoy mandaron, se mandaron varios de, y no quedan muchos aquí en físico, así que...
Ese sticker es tan bueno que yo lo tengo pegado en el vidrio del carro desde hace como dos años y...
Dura, duro. Si no, Amazon.com pueden comprar nuestro libro, el libro del podcast del stand-up. Aquí está. Otra cosa, ya es oficial. Ya es oficial que volvemos de gira. Ya es oficial que la primera parte de la gira va a ser en Canadá. De hecho, hay un par de ciudades acá en los Estados Unidos antes de acá, pero...
Ah, sí, pero creo que esas no están confirmadas.
No.
Canadá sí está confirmadísimo.
Exacto. Y ya está confirmado que es un nuevo show.
¿Te refieres a un show de stand-up?
Es un show de stand-up que se llama...
Ya que coño.
Ya que coño va a ser estrenado oficialmente en Canadá. Y luego en Canadá, eso... Estamos hablando que octubre, ¿no? Que movimos ¿sí? eso. Y después de octubre... volvemos inmediatamente acá a los Estados Unidos.
Y regiramos.
Exacto. Mire, que Iván Mata tiene RT de su Twitter que si ayer. No, y ahora sí me estás asustando. Porque yo estaba revisando cuenta de...
¿Qué te gusta hablar? Revisa ahí en... ¿Estás buscando Twitter?
Sí, Twitter.
Ajá.
Pues sí, pero puro RT.
Bueno, pero...
Está vivo.
Está activo. Escríbele por directo.
Exacto. Pero no contesta.
¿Le has escrito?
Sí.
Muéstrame la casillita de que le has contestado, que le has hablado.
Vamos a mandarle aquí. Le podemos mandar, aquí podemos mandarle
un directo.
Pero no, nada de voz, ¿verdad?
No sé, en Twitter. Mira, ¿no te ha contestado?
No, mira.
¿Desde hace cuánto? ¿Cuándo lo escribiste? ¿Qué dice ahí?
Esto fue hace ya un par de meses.
A lo mejor es que no quiere hablar contigo.
No quiere saber nada de nosotros.
O a lo mejor es
bueno, que... Bueno, le voy a escribir.
Te dejan azul como tú a mí esta tarde cuando me dijiste que no habían entradas para el show. Y te puse, ¿de verdad? Y me dejaste en azul.
No habían entradas para el show.
Un show de comedia que queríamos ver.
Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué hacemos? ¿Zoomcito especial de 300 episodios?
Che.
Muy bien. Así que activos.
Sí, señor.
Nos vamos, muchachos. ¿Seguimos en dónde?
En patreon.com/ nos reiremos de esto. Vámonos para allá, patroncitos amados. Muchas gracias por habernos acompañado a todos.
Chao.
Banca Amiga es este servicio maravilloso que te permite mandar remesas a tus familiares, a tus amigos que están en Venezuela, desde cualquier parte y en cuestión de 10 segundos.
Es el servicio de Apóyame que te tiene la gente de Banca Amiga. Les recuerdo que la manera más sencilla es que las personas que van a recibir su aporte tienen que tener la cuenta en el banco. Lo que tienen que hacer es bancaamiga.com. Ahí tienen toda la información. Igual, hay muchísimos videos donde te explican cómo funciona la aplicación en el Instagram @bancaamiga
Banco Universal.
Y ¿dónde está la cosa aquí para quitarla la
foto?
Te voy a llamar. Estoy aquí, espérate. Que ahora que hay que editar, entonces caramba, voy. ¡Ron Diplomático!
Por favor, porque el mundo es un mundo mejor los lunes. Comienzan mucho mejor gracias a Ron Diplomático. Uno de los mejores rones del mundo. Cuidado si no el mejor y ya está.
Así es. Entonces, ustedes viven en los Estados Unidos. Yo quiero mi botella en la puerta de la casa. Drizzly.com es la página, la aplicación. Se la recomendamos. Y ahí es donde pueden conseguir todos los productos de Ron Diplomático acá en los Estados Unidos. Porque Ron Diplomático...
Es el corazón del Ron.
G&G Boutiques es esa gente que te hace tus piezas personalizadas, como por ejemplo los Converse que vende Jean-Marie, que ahí no se ve nada, pero bueno, le dibujaron, le pusieron su cosita, le contaron una historia. G&G cuenta una historia en tu prenda.
Así es. Tú lo que tienes que hacer es básicamente escribirles y decirle, mira, yo a mí me gustan los perros, me gustan las matas, me gusta, nos reiremos de esto. Ellos hacen el diseño completamente y es bellísimo porque esa pieza es única, esa pieza es nada más tuya. Si vas a hacer un regalo que la gente, ay, no, voy a llorar, es lo más lindo que he visto. Y además, para nuestro show número 300, nuestro podcast episodio número 300, regalos de G&G que van a estar increíbles y una colección además que vamos a sacar con ellos.
Porque G&G
es para ti.
Whiplash Agency, Whiplash Agency.
Páginas web.
E-commerce
es importante.
Manejar tus redes sociales, datos. Aparte, tiene toda la información siempre de los cambios, el algoritmo, el
no, que Instagram sacó esta nueva opción ahora que te monetiza. ¿Cómo es eso? Explícame más.
Y toda la información de Refresh lo tienen en whiplashagency.com. Como siempre, saben que es la agencia de la casa, la agencia de papá y mamá.
Yo.
Whiplash Agency.
Pack Forward es tu servicio de envíos a la puerta de tu oficina, de tu negocio, de tu local, de tu bodega, de tu casa en Venezuela. Además, su especialidad son los envíos refrigerados. Es decir, que si precisamente tú tienes un restaurante, tienes un bodegón y necesitas que te llegue todo en perfectísimo estado, tú hablas con la gente de Pack Forward, te van llegando correos de su envío ya salió, su envío ya está en la puerta, su envío no sé qué, a cualquier parte de Venezuela. Esa es otra, cualquier parte de Venezuela. Así que escríbeles de parte de Nos Reiremos de Esto, Pack Forward. Lo dije demasiado en inglés. Pack Forward.
King's Painters, una gente dedicada, una gente que pone el sabor en tu casa, el color y el sabor, que es importante.
Son siempre dos cosas tener, diferentes.
¿No? Sabor sin color y color sin sabor, no.
Es verdad.
Pero tú decides cambiar una esquina, cambiar una sala, cambiar tu cuarto, siempre es importante, renueva energías.
Para mi casa van.
Así es.
Para mi casa me la van a pintar toda.
Y aquí siempre pintan cada 15 días.
¿Verdad? Tú pintas full. Pero, por ejemplo, la puerta de acá del Connector Studio.
Que es como la de Friends.
La puerta morada.
La hizo.
King's Paint.
Ahí está.
Es que todo, además, es una maravilla. Eso no andan pegando tirro por ninguna parte porque tienen un pulso de gente que no se droga.
Tío, pero es que yo no vivo en Miami. Denle follow, @King's Painter, solamente por ser pana. ¡King's Painter!
Gente que no se droga.
Esta fue una producción de Connector Media House.